Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 21 de junio del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llegan las señales del 1470, el cuadrante AM y el 106.3 FM. Simultáneamente se nos unen las frecuencias de la colega Radio Grito, originando desde el pueblo de Lares, con su frecuencia de 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Les tendemos el saludo también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal, así como el Facebook también de ambas emisoras, ¿verdad? Usted teclea en Facebook Cumbre 1470 y desde ahí puede acceder a nuestro programa, al igual que a toda la programación de la emisora, al igual que con la página de Radio Grito y sus otras redes sociales también están en YouTube, ¿verdad? Así que, y Twitter, así que la gente puede, ¿verdad?, acceder a través de sus redes sociales. Y de esa manera, pues pueden escuchar el programa, no solamente cuando se transmite en vivo, sino en otros días y horarios de la semana de conveniencia, ¿verdad?, de las personas que fielmente escuchan las emisoras. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media, que se encuentra bajo moralidad.com, www.moralidad.com. La página más reciente, www.contralacorriente.net. También pueden, aparte de Facebook, seguirnos en la X, donde la plataforma X, lo que era Twitter antes, donde aparecemos como Moralidad PR y también como Milton Picón. Bueno, esta semana pues tenemos varias noticias que compartir con ustedes, importantes. Una de ellas fue la decisión que bajó hace un par de días atrás del Tribunal Supremo de Estados Unidos, afirmando una ley que se hizo en el estado de Tennessee, que prohíbe la hormonización de menores de edad para estos asuntos de la transexualidad y cambio de sexo y qué sé yo. Pues el que sea adulto y quiera tomar la decisión que quiera con su vida, pues es adulto, lo puede hacer. Pero con los niños no. Y hay ya una buena cantidad, casi la mitad de los estados ya tienen leyes que están prohibiendo eso, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se expresó el miércoles de esta semana. Así que eso lo voy a discutir un poquito más adelante, ¿verdad? Un poquito más en detalle. Así que ahora la gobernadora, que no quiso firmar el proyecto idéntico, parecido al que tiene Tennessee, que el Tribunal Supremo acaba de decir que no viola el debido proceso de ley, qué sé yo qué, y que estaban esperando por esa decisión y que se aprobó en Cámara, se aprobó en Senado, pero la gobernadora no lo quiso firmar porque su secretario de Salud le pidió que lo devolviera a la Cámara, ¿verdad? Porque tenía tenía problemas. El secretario de Salud quiere que sigan hormonizando los niños aquí en el país. Ahora, ¿qué va a hacer? Pues no sé qué va a hacer. Pues posiblemente el proyecto sea aprobado en una forma expedita en Cámara y Senado y la gobernadora tenga la oportunidad por segunda vez de estamparle su firma. Eso lo tocaremos ahorita. También otra noticia que queremos compartir con todos ustedes es que ya una segunda persona que está en la silla del Departamento de Justicia, pues comienza pues a decir lo que no habían dicho durante años, que en Puerto Rico el aborto es ilegal, a menos que una persona no pueda probar que su vida, la vida de la madre está en peligro, o que hay una circunstancia, ¿verdad?, que pone en riesgo a esa madre. Fuera de ahí, el aborto es selectivo, de ven pa' aquí, olvídate de lo que está pasando y te vamos a hacer un aborto como quiera que sea, independientemente que haya razón médica o no. Ya mire, la ley decía eso, pero aquí nunca se quiso hacer cumplir esa ley. Pues tanto la designada que no fue confirmada, la fiscal Parra, como la nueva ya secretaria de Justicia, designada y avalada por la Asamblea Legislativa, pero en este caso por el Senado, ¿verdad?, que es el que confirma, pues acaba de decir eso. Eso lo vamos a discutir también un poquito más adelante. Pero mire, yo quiero tocar algo del conflicto que se está dando al otro lado del mundo. Porque si usted mira los periódicos en Puerto Rico y se reseñan noticias de la guerra ahora mismo, que lleva ya varios días, de la semana pasada, el viernes de la semana pasada, de madrugada, que empezó este ataque de Israel a Irán, pues si usted ve los medios de comunicación y ve que quien redacta la noticia en Estados Unidos es Associated Press, pues usted sabe que lo que usted va a escuchar es propaganda a favor de los grupos terroristas, a favor de Irán, en contra de Israel. Eso siempre va a ser así. Lo mismo que si usted ve a veces a periodistas como Ivonne Soya, que lleva a unas personas que son académicos de la UPR, pues siempre la misma metralla en contra de Israel, ¿verdad? Israel es el problema, los terroristas no. Y lo mismo ocurre con la cobertura de medios escritos. O sea, y obviamente, ¿verdad?, nosotros como programa conservador tenemos que dar la otra cara de la noticia. Y lo que está pasando ahora mismo al otro lado del mundo es histórico. Es histórico. De hecho, hay dos lecciones que el mundo, particularmente el mundo presente, ha olvidado. La primera de ellas fue una frase que se llamó Never Again. Nunca, jamás. ¿Verdad? Eso está en uno de los lugares de exterminio nazi que se quedaron como unos monumentos, ¿verdad?, a la barbarie del hombre, ¿verdad?, y pusieron aquel letrero allí, nunca jamás. O sea, esto no va a volver a ocurrir. A nivel, ¿verdad?, de los Estados Unidos hay otro refrán, ¿verdad?, que también la historia lo comenta, y es never a peace. O sea, nunca pienses que puedes apaciguar a un enemigo radical. A ver si usted puede ponerse de acuerdo con gente que usted no está, con la que no está de acuerdo. Pero enemigos radicales y fanáticos, mire señor, usted pierde su tiempo si usted trata de seguir el camino del apaciguamiento, ¿verdad? De no, ¿verdad?, vamos a tratar bien a esta gente, vamos a darle educación, a ver si cambian su forma de pensar, de poner bomba, de matar inocente, de bombardear adredemente población civil. Porque mire, los terroristas no cambian por lo general, a menos obviamente, ¿verdad?, que no tengan una experiencia con Dios. algunas personas, ¿verdad?, que han estado en esos mundos, le han pasado por eso, pero la inmensa mayoría no. Pero, como dije hace unos segundos, hay lecciones que el mundo ha olvidado. Mire, la gente, una vez que pasó la Segunda Guerra Mundial y llegó la Guerra Fría, pues mire, todo el mundo empezó a coger un miedo, porque no se podía hacer nada que enfrentara a los dos superpoderes militares atómicos que tenían la bomba atómica. Y usted ve la crisis de misiles que se formó con Cuba durante el tiempo de la presidencia de John F. Kennedy. Y de ahí para abajo siguió la Guerra Fría. La gente decía, no, vamos a calmarnos, porque aquí la gente aprieta el botón y tiran bombas atómicas de un lado para otro. Y para aquel tiempo, pues, básicamente era Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? China todavía no estaba metida como en el día de hoy, también con toda la fuerza militar que tiene, ¿verdad? Y como otro imperio militar, con las bombas también nucleares y toda la maquinaria de muerte. Pero la realidad fue que cayó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, cayó la famosa cortina de hierro, ¿verdad? Y cayó el muro de Berlín. Y la generación de ese momento y las que vinieron detrás pensaron que se estaba entrando en un mundo más pacífico. Oiga, se cayó la cortina de hierro, se hizo canto aquel montón de repúblicas que eran socialistas, ¿verdad? Vino Gorbachev y la perestroika y todas aquellas cosas, ¿verdad? Y la gente pensaron, ¿verdad?, que se acabó la historia, se acabó el comunismo como ideología, dijeron muchos. Y todavía repiten como papagayos algunos que yo los escucho por la televisión. Hay un analista de esto, ¿verdad?, por el Canal 4, que tiene un programa que habla mucho de los datos y qué sé yo qué. Y que los datos son yo no sé qué. ¿Usted sabe quién es? Son de los que dicen, no, el comunismo murió y el comunismo existe. Ahora la China es capitalista, ¿no? La China no es capitalista, la China sigue siendo comunista, hasta los tuétanos. Pero sabía que no podía sobrevivir económicamente y hacer prosperar a su nación si no tenían algún tipo de propiedad privada o empresa comercial como la tiene cualquier otro país que cree en el capitalismo. Así que el capitalismo lo practican algunos que se benefician en la China y para el resto de la otra población, pues el socialismo, ¿verdad? Pero eso de que la gente pensó que el comunismo se acabó, mire, señores, y no acabamos de entender que la historia nunca termina. La historia solamente se repite, y mucho más cuando se repiten los mismos errores. Sí, porque cuando se repiten, ¿qué se obtienen? Se obtienen las mismas consecuencias. Y ahí es que se habla de que se vuelve a reescribir la historia, o se vuelve a repetir la historia, no a reescribirla, repetir la historia. Y si hay un pueblo en el globo terráqueo que ha vivido esto en carne propia, es el pueblo judío. En el 1967 se tiró encima todos los ejércitos árabes de la región, todos, y los venció en una forma que mucha gente cataloga de milagrosa. Eso es como dos personas enfrentarse a 15. Es una pelea al puño, porque ¿quién puede ganar 2 contra 15? Pues mire, ahora pueden haber, qué sé yo, 10 millones de judíos en Israel, no sé, más o menos. ¿Y cuántos otros millones? 300 millones en alguna de los pueblos que están rodeando a Israel. O sea, ¿quién puede pensar que unos poquitos millones le pueden ganar a tantos otros millones que pueden decir, vamos a atacar todos a la misma vez y vamos a desbaratar ese pueblo. Pues muchas personas piensan que lo pueden hacer. Y en el 1967, después que se da esa victoria de Israel, el occidente, o sea, el lado de acá donde nosotros vivimos, particularmente los Estados Unidos de América, se convirtió, o más bien convirtió a Israel en un aliado. En los 80, sin disparar un solo tiro, ni declarar una guerra, Ronald Reagan desmanteló e hizo colapsar, como dije hace unos minutos atrás, la desaparecida Unión Soviética. Luego de eso vino Jimmy Carter, y obviamente de ese momento hacia acá, Estados Unidos y una buena parte del mundo ha estado tratando de apaciguar a entidades terroristas e islámicas con toda manera y forma de presión, boicot económico, congelándole las cuentas comerciales, han tratado de apaciguarlos utilizando la diplomacia. Todo se ha aprobado, excepto la fuerza militar. No, porque no se puede hacer la guerra, porque la cosa se pone bien caliente, los terroristas andan por ahí, ya están metidos en todos los países, y lo que se ha visto en películas de que alguien venga y coja una bomba esa sucia que le llaman, que sea portable, la puede detonar en algún lugar. No. Mira, mejor le seguimos dando el chavo a los terroristas, nos seguimos financiando, lo vamos a dejar que cojan billones de pesos, hagan ciudades subterráneas, ciudades con túneles para que puedan hacer lo que hacía con túneles más rústicos el Vietcong en la guerra de Vietnam, pero no, ahora los túneles son con aire, abanico, aire acondicionado, otros más rústicos, obviamente, ¿verdad? Que lo que tienen es un abaniquito. Pero pueden respirar allá adentro. Y de allí se mueven de un lugar a otro, por debajo de la superficie. Y cuando usted ve todos esos túneles, ¿verdad? La forma en que están construidos, pues al igual que los túneles que han hecho la gente del narcotráfico, ¿verdad? Para introducir droga en los Estados Unidos y pasar la frontera de un lado a otro, pues con billones de dólares se ha conseguido hacer eso al otro lado del mundo. Y es como si el gobierno de Occidente pensaran que si podían meter billones de dólares en ayuda humanitaria, en educación, iban a poder apaciguar a los terroristas e iban a poder convencer a los maestros que están dando clases en la franja de Gaza que no le van a seguir enseñando a los niños desde los grados primarios que su meta más grande en la vida es matar judíos. Porque si usted tiene una persona desde que usted es niño, es más, las canciones de cuna que le cantan algunas madres a sus hijos, el destilar odio hacia los judíos. O sea, madres que dicen en entrevistas que el mejor futuro que pueden ver para un hijo de ellos es que se amaje a una bomba y se convierte en mártir. Y usted dice, wow, o sea, a eso llega, a ese grado llega el nivel de fanatismo. Mire, señores, e Irán no fue la excepción. A pesar de ser responsable de la muerte de cientos de americanos en ataques que hubieron a buques, ataques terroristas, en secuestros a trabajadores en embajadas americanas, bombazos que hicieron una vez en Beirut, a pesar de todas esas cosas, a pesar de todo, seguían enviándole billones de dólares, no solamente a Irán, a la franja de Gaza, que se gastaron una billonada en hacer todos esos túneles que hay allí, mientras la gente que vive en la superficie, que cuando cae un bombazo no puede meterse un túnel a buscar refugio, porque los túneles solamente son para los combatientes, para los terroristas. Los que están allá arriba son escudos humanos. O sea, y Occidente no quiso enfrentar esa realidad por mucho tiempo, hasta que la semana pasada, el viernes pasado, comenzó algo que posiblemente cambia el destino de esa región. Y todavía, ¿verdad? Todavía esto no ha terminado. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¿Buscando un nuevo juego para jugar? Pues no hay otro más grande que los nuevos juegos instantáneos de Jurassic World. Con este nuevo instantáneo de Lotería Electrónica, tienes la oportunidad de ganar hasta $50,000 al instante. Y como si eso fuera poco, también puedes registrarlo y participar para ganar un viaje a Hawái, donde podrías ganar hasta $1,000,000. Así que pasa por tu tienda más cercana hoy y bienvenido a Jurassic World. Reglas y detalles en loteriasdepuertorico.pr.gov. Descarga la aplicación móvil para participar.
Atlantic Lares. Somos una boutique especialista en moda femenina. Además, tenemos la perfumería árabe más grande en toda el área. Ropa o perfume árabe. De las últimas tendencias, lo encuentras en Atlantic Lares y Bella Clothing. Estamos ubicados a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Mayagüez, Moca. Nos consigue en Facebook como Atlantic Lares. Teléfono 939-579-7193.
Ferretería Comercial El Pare. Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry. En el cruce de Lao, antiguo Pet House. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí. Seguro encontrarás todo lo que necesitas. Llama ahora al 787-897-9400. Ferretería Comercial El Pare.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos será rápido y eficiente. Además, puede pagar sus facturas de agua, luz y teléfono. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más. Localizados en el cruce de Altamira, con horarios de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Llámanos al 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Encuentra los ahorros del verano en Mr. Special. Chuletas corte mixto, Estados Unidos o Canadá, congeladas a 1.19 libra. Lechuga Estados Unidos a 2 por 3 pesitos. Leche evaporada Mr. Special de 12 onzas a 99 chavitos. Mantecado King Flavors, variedad de 1.42 litros a 4.99 cada uno. Papel sanitario Smushy Soft de 4 unidades a 1 pesito. Disfruta los ahorros del verano en Mr. Special, válido hasta el 2 de julio.
Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint.
¡Atención Aguadilla y San Antonio! ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría.
mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Y continuando con el tema que nos ocupó en el primer espacio, mencionábamos que hay errores que se cometen y se vuelven a cometer, y que la historia nos señala unas cosas que no pueden ocurrir y que a veces nos olvidamos de las mismas y repetimos con unas consecuencias. Y mencionábamos de Israel, ¿verdad? De cómo cómo Estados Unidos también cometió unos errores después que se acabó la Guerra Fría, que pensó que todo iba a ser paz. Y empezó a financiar directa e indirectamente un montón de gente. Primero financió a unas personas para que derrotaran a los rusos en Afganistán. Osama Bin Laden, y construyeron otro monstruo que después los atacó a ellos, y entonces tuvieron que moverse a atacar a Bin Laden, ¿verdad? Y su grupo terrorista, por lo que pasó en las Torres Gemelas. Y habíamos mencionado que Israel había tenido unos éxitos militares, no solamente en el 76, en el 83. Y cada vez que tenía una victoria militar, pues Occidente le decía, no, te tienes que sentar a negociar con esta gente. Y mire, eso empezó hace mucho tiempo, desde antes de que hubiera el primer pacto de paz que firmó Arafat y creo que Rabin, que era uno de los primeros ministros, ¿verdad?, que hicieron un acuerdo de paz. Pues mire, Israel cometió ese mismo error, ¿verdad? Pensó que si de momento reconocía y validaba la Organización para la Liberación de Palestina, del famoso terrorista que después se convirtió en político, después terminó millonario, Yasser Arafat, y le reconocía ese movimiento como un movimiento político, y a eso le añadía que le iba a otorgar tierras para que formaran un Estado palestino, lo que se conoce ahora mismo como la Autoridad Palestina, que dejó de ser Autoridad Palestina, porque todos esos miembros políticos de la Autoridad Palestina vino Hamás, el grupo con el que guerrea ahora mismo Israel en la Franja de Gaza, al igual que Hezbollah con los que guerreaban en el Líbano. Esos dos grupos terroristas acabaron con los terroristas de antes que se convirtieron en políticos para hacer la paz y los mataron a todos. Para ellos entonces ser el nuevo sheriff en el pueblo. Y ustedes saben lo que ocurrió. Ese apaciguamiento de líderes inclusive del pueblo de Israel, ¿no? Si a nosotros le damos chavo a esta gente para que estén contentos y puedan comer y tengan educación, esta gente no se van a estar apaciguaditos, no van a hacer nada, hasta que llegó el 7 de octubre. Y ahí se descubrió de parte del pueblo de Israel que las políticas de apaciguamiento, de diálogos y diplomacia con terroristas de línea dura no funcionan. O sea, y mientras eso ocurría, ya Irán no tenía que lanzar un solo tiro ni un solo cohete, porque tenía lo que se conoce como los proxies en la región, que eran gente y pueblos y grupos que estaban listos para hacer lo que Irán les dijera que hicieran, ¿verdad? todo, desde el 7 de octubre, los bombazos, los misiles. Toda la gente dice, no, pues que lo que tiraban eran proyectiles, esos bobos. Eso era como coger un dron y llenarlo de pólvora y tirarlo a los locos. No, no. Irán armó a muchos de estos grupos con misiles y con cohetes, que la única diferencia entre Israel y ellos era que estos grupos terroristas apuntaban a que los cohetes o los misiles cayeran sobre población civil. Y tal vez haya gente que diga, no, y el montón de civiles que han muerto en la guerra cuando Israel ha atacado. Bueno, pues, los civiles que han muerto, muchos civiles han estado, que son familiares de personas que son combatientes, y cuando usted permite que en su casa haya una cortina como de esas que tienen los garajes para meter los cajos, pero lo único, usted no tiene estacionado un cajo ahí. Usted lo que tiene es una lanzadera, un carro con un cohete. Y lo que tiene que hacer es subir el toldo, prender la guagua, sacarla así, fuera de la marquesina, y ahí se envió el cohete. Bueno, pues si usted tiene en una casa una cosa como esa, usted tiene que pensar que en algún momento, cuando detecten que de ahí salió un cohete, le va a caer una bomba en la casa. Y toda la gente que está en esa casa se va a morir. Y cuando usted tiene un gobierno de terroristas como el gobierno de Hamas, que decide que van a tener los túneles, salidas y entradas cerca de escuelas, en patios de escuelas, cerca o en el mismo lado y a veces en el mismo centro de un hospital, pues usted sabe que se convierte ese hospital en un blanco militar. Y la gente que está allí se convierte en escudos humanos. Y entonces, pues obviamente, una guerra de esa naturaleza, pues ¿qué hacen las personas del otro lado? Pues vamos a hacer lo posible por no dispararle a un búnker que hay ahí, que sabemos que está ahí abajo de ese hospital, porque se va a formar un revolú a nivel internacional, pero de ahí salen cohetes que nos van a caer encima. Y ahí llegaron los proxies de Irán, Hamas, Hezbollah en el Líbano, Siria, los hutíes de Yemen, algunos grupos también en Irak, el Yijeris en Judea y Samaria. Pero muchos de estos grupos terroristas, amigos que nos escuchan, nunca pensaron que les podía pasar algo a ellos, y que mucho menos le iba a pasar eso a la persona que lo financiaba, al país que lo financiaba, ¿verdad? Pensaron que ni Israel ni Occidente se iba a atrever a enfrentarlo militarmente. Y obviamente a Occidente le tembló el pulso. Y estos grupos decidieron que era hora de atacar a, como ellos llaman a Israel, atacar al pequeño Satán, porque así es que le llaman los grupos terroristas a Israel, el pequeño Satán. Y usted tenía la ayatola en Irán diciendo, después que acabemos con el pequeño Satán, vamos a seguir con el gran Satán. Y el gran Satán, obviamente, para estos grupos, son los Estados Unidos de América. Y dijeron, pues Europa tendrá su momento, porque ya en Europa lo estamos saturando. Ya en Europa tenemos bastante control de países grandísimos, principales, donde ya montones de personas que simpatizan con estos grupos terroristas son alcaldes, son concejales, tienen posiciones y puestos en los gobiernos en muchos países europeos. Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, lo vemos también en la parte norte, en Irlanda, lo vemos también en Francia, y en muchos otros lugares, ¿verdad?, de Europa y Asia. O sea, pero había que atacarle a Irán, a Israel, y ya usted sabe lo que pasó después del 7 de octubre, una guerra que ya han pasado más de 500 días, ¿verdad?, de un año y pico. Pero, señores, la semana pasada explotó una guerra. El viernes, en horas de la madrugada, explotó este conflicto donde Israel se cansó de lo que estaba pasando durante 30 años en Irán y decidió que había que ponerle fin a eso. Y déjeme decirle, lo que está pasando ahora mismo pasará no solamente a los libros de historia general, sino son eventos sin precedentes que también se van a discutir en las escuelas militares de lo que está pasando ahora mismo en Irán. Y cuando uno comienza a ver todo lo que ha ocurrido del viernes para acá, hay gente que se queda perpleja de cómo en estos últimos 500 días, después del 7 de octubre, el grupo de inteligencia, el equivalente de la CIA en Israel, el Mossad, empezó una operación increíble. O sea, yo estaba escuchando esta semana a una persona que fue por 28 años, ¿verdad?, miembro del Mossad, y que dirige ahora mismo en Israel, con el permiso del secretario de la Defensa de Israel, una cosa que se llama el Museo del Espionaje, donde hay un museo dedicado a cómo Israel pues pudo hacer inteligencia para sobrevivir desde su creación en 1948. ¿Verdad? Lo que se puede decir del Mossad, y lo que dijeron allí, lo que está en ese museo, deja a la gente boquiabierto. O sea, la operación de los beepers, donde ensamblaron unos beepers y la gente de Hezbollah pagó por los beepers. Cada uno de estos terroristas que tenía un beeper encima, pues eso lo pagó Hezbollah. Pagó cada uno de los beepers que tenían esos dispositivos allí para explotar en un momento dado y crearle un problema combatiente, ¿verdad? Y afuera, pues, afectando, algunos murieron, otros perdieron extremidades, otros perdieron parte de la mano, y hay la gente que perpleja, ¿cómo es un rayo? Eso puede pasar, que usted no utilice un ejército de combatientes con unos beepers. O sea, y el viernes pasado, ¿cómo comienza? La gente esperando los aviones de Israel, para tirarle todo lo que tenía, miles de misiles. E Israel comenzó con otra operación del Mossad con un montón de drones. Y yo escuchaba una persona decir, pero ¿cómo ustedes pudieron de contrabando meter drones? Que son los pequeños aviones estos motorizados, no tripulados. Y esta persona de la inteligencia israelí dijo, no, si nosotros no tuvimos necesariamente que meter de contrabando drones. Nosotros ensamblamos los drones en negocios que teníamos allí. Hicimos negocio con gente iraní. Bueno, mira, nosotros vamos aquí, vamos a hacer drones para vendérselos al gobierno. Sí, pero algunos de esos drones, pues, se los venderían al gobierno, pero habían otras personas que estaban ensamblando con las mismas piezas otros drones para ponerlos dentro de unos camiones para ir y lanzar esos drones encima de las plataformas que se utilizan para disparar los misiles. Así que antes de que tiraran la primera bomba, un avión israelita, ya habían un montón de lanzaderas que estaban inutilizadas para disparar misiles, porque desde adentro de Irán, y uno escucha todas estas cosas y se da cuenta de que realmente pelear con un país pequeño pero con un corazón grande y una determinación a sobrevivir todo lo que le tire el mundo a través de su historia, pues es bien difícil, bien difícil. Y yo no sé si ya hoy, cuando estamos grabando este programa, está en el aire, ¿verdad? El Ayatola sigue vivo o no. Pero es importante lo que está pasando al otro lado del mundo. Bueno, vamos a pausar y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián, la bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica. En la Recop creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la Recop y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La Recop, contigo siempre.
Encuentra los ahorros del verano en Mr. Special. Chuletas corte mixto, Estados Unidos o Canadá, congeladas a 1.19 libra. Lechuga Estados Unidos a 2x3 pesitos. Leche evaporada Mr. Special de 12 onzas a 99 chavitos. Mantecado King Flavors, variedad de 1.42 litros a 4.99 cada uno. Papel sanitario Smushy Soft de 4 unidades a 1 pesito. Disfruta los ahorros del verano en Mr. Special, válido hasta el 2 de julio.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Y queríamos comentar esta noticia de la decisión que tomó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en donde avala una ley de Tennessee que prohíbe la hormonización a menores de edad para que transicionen de género. Estas, ¿verdad? Bobadas que repiten hasta la saciedad un montón de personas militantes, que van desde militantes a ignorantes y que quieren hacer experimentos con nuestros menores de edad. Que pueden estar confundidos o que pueden tener un diagnóstico de disforia de género, simple y llanamente porque a algunos activistas pues se le han ocurrido de que es una realidad de que una persona pueda cambiar de sexo. cuando la realidad es que solamente la gente nace hombre o mujer. Y una persona se puede hacer unos cambios quirúrgicos, pero yo no creo, yo no he visto ni he sabido de una mujer que muera de cáncer de próstata o un varón que muera de cáncer en la matriz. Porque la realidad es que hay dos sexos. Pero cuando estas personas quieren promover esa ideología sexualista de la niñez, porque piensan que si lo hacen desde la niñez, pues obviamente cuando lleguen adolescentes, pues vamos a tener una cantidad enorme de personas que por presión de grupo o por estar en algo, pues o si tienen algún tipo de confusión que puede tener cualquier persona jovencita, con relación a su identidad sexual. Y hay estudios que muestran fehacientemente que la inmensa mayoría de las personas que tienen este tipo de disforia caen en tiempo y pasan los 20 años y 21 y ya cayeron en tiempo. Pero ¿qué pasa si a ese que cayó o iba a caer en tiempo a los 21, a los 22 y es una mujer? Pidió que le removieran sus pechos. Y ahora lo que tiene son dos cicatrices ahí. Y ya cambió de opinión, ya no es que quiere ser varón, ¿vale? Quiere ser lo que siempre fue mujer. Ah, pero cuando empiezan a traquetear con los menores de edad, cuando empiezan a hacer ese tipo de cosas, pues ya no hay marcha atrás cuando las personas se meten un montón de hormonas que pueden tener un montón de efectos y que ya hay estudios que están saliendo que tienen unos efectos. Pero los sinvergüenzas en todas las partes del mundo, incluyendo aquí en Puerto Rico, que quieren vivir y hacer un negocio, como lo han hecho de la práctica del aborto en Puerto Rico, pues hay degenerados en la clase médica que quieren también guisar en el negocio de la hormonización de los menores. A la farmacéutica no le está bajo ninguna circunstancia malo el asunto, porque esas personas que se metan en esa hormona van a tener que usar eso toda la vida. Porque eso es lo que ocurre con alguien que quiere ir en contra del designio de lo que es la sexualidad humana, punto. Y de todos los inventos que gente ha querido parir para justificar lo malo, lo que no es correcto, pues mire, el Tribunal Supremo de Estados Unidos este miércoles acaba de decidir que avala la ley de Tennessee, que dice que no se puede traquetear con menores de 18 años, que el que quiera hacer ese tipo de cosas, pues espere a cumplir los 18 años. Que es verdad que para mucha gente en diferentes estados, 18 años pues es la mayoría de edad. Pues los mayores de edad pues tienen perfecto derecho a hacer con su vida lo que deseen, siempre y cuando no le hagan daño a unos terceros, ¿verdad? Pero con los niños, con los menores de 18 años, no se deben meter los activistas. Y mire si el prejuicio contra los grupos conservadores, que no tocan la misma música que tocan médicos, abortistas, otros médicos que están en esta cosa de las transiciones de sexo, cambio de sexo en el país y aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. Cuando la decisión salió, pues obviamente yo la recibo. Recibo muchas de las decisiones que tienen que ver con valores que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues, ¿verdad? Notifica cuando la toma. Y entonces quería buscar la misma noticia, pero en español. Mi hermano, voy y en Google pongo Decisión Supremo Federal, hormonización, ley Tennessee. Mire, mi hermano, me aparecen montones y montones y montones y montones de reseñas en español, todo el mundo criticando, todo periodista de montones de periódicos y de, y de fuentes de estas, de gente, cadenas que informan también a otras personas de noticias, todos denunciando el Tribunal Supremo lo malo que era el Tribunal Supremo, lo malo que eran esos jueces conservadores, lo terrible, la puñalada que le dio el Supremo a los menores. Mire, básicamente no pude conseguir casi nada, muy poco, de una reseña que fuera conservadora sobre esa decisión. ¿Qué pasó? Pues mire, yo vi un periódico que se llama El Español, me imagino que es de España, que dice, lo titula así la noticia: el Supremo de Estados Unidos avala la ley de Tennessee que prohíbe la atención médica a menores para la transición de género. Mire el titular, que prohíbe la atención médica a menores. Porque ese titular, ¿verdad?, pues es inflamatorio. Pero de las pocas noticias que encontré en español, ¿verdad?, para no tener que traducir del inglés al español las cosas que leí, ¿verdad?, en otras fuentes de noticias en Estados Unidos. Dice, el Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló este miércoles una ley aprobada por los republicanos en Tennessee que prohíbe a los menores utilizar hormonas y bloqueadores para la transición de género. Mire enseguida, son los republicanos. El fallo, un revés para los derechos de las personas transgénero, tiene implicaciones para los otros 23 estados que han prohibido tratamientos similares en los últimos años. Bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, el problema es que un montón de estados que estaban esperando que el Supremo dijera algo, un montón de estados, aparte de esos 23, van a hacer leyes para proteger los menores de edad. Dice, un Supremo muy dividido, con 6 jueces a favor y 3 en contra, determinó que esta prohibición no viola el principio de igualdad de protección consagrada en la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Con este fallo confirmó la decisión adoptada por un tribunal inferior que ratificaba la ley de Tennessee que prohíbe tratamientos médicos como bloqueadores de pubertad y hormonas para menores de 18 años con disforia de género. La ley de Tennessee, aprobada en el 2023, tiene como objetivo alentar a menores a apreciar su sexo al prohibir que personal sanitario recete bloqueadores de pubertad y hormonas para ayudarlos a vivir como una supuesta identidad incompatible con el sexo del menor. Los proveedores pueden ser demandados y enfrentar multas y medidas disciplinarias profesionales por cualquier infracción, y eso es lo que tienen asustado a un montón de personas en Estados Unidos. Y también 2 o 3 que van a salir y que han salido ya a protestar en los medios de comunicación. Sin embargo, en la misma iniciativa se permite a los médicos suministrar tratamiento a menores con defectos congénitos, pubertad precoz u otras afecciones, lo que pone de manifiesto el trasfondo transfobo de la norma. O sea que todo, cualquier prohibición, pues ahora no es homofobia, ahora es transfobia. Dice el Departamento de Justicia, bajo la administración de Joe Biden, impugnó esa ley de Tennessee. Bueno, demócrata al fin. Sin embargo, desde su regreso a Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha tomado medidas contra lo que él denomina ideología de género. No, lo que millones de personas en el mundo conocen como la funesta ideología de género. Y ha declarado que el gobierno estadounidense reconocerá 2 sexos, masculino y femenino. Trump emitió órdenes ejecutivas que restringen los tratamientos médicos de afirmación de género para menores de 19 años y excluyen a las niñas y mujeres transgénero de los deportes femeninos, a la vez que anuló las órdenes de Biden que combaten la discriminación contra las personas homosexuales y transgénero. Y eso son medias verdades. Varios demandantes, tres menores transgénero y sus padres, así como un médico que brinda ese tipo de atención, impusieron una demanda para impugnar la legalidad de la ley de Tennessee. En febrero, la administración Trump declaró ante el Tribunal Supremo que la prohibición de Tennessee no era ilegal. El 6 de mayo, el Tribunal Supremo permitió al gobierno republicano implementar su prohibición sobre las personas transgénero en el ejército, permitiendo a las Fuerzas Armadas dar de baja a los miles de soldados transgéneros actuales y rechazar nuevos reclutas mientras se resuelven los desafíos legales. Sí, porque cuando los transexuales se enteraron de que si se metían al ejército le podían cubrir todos los gastos de operaciones de cambio de sexo, bueno, aumentó la matrícula en el ejército. Oiga, porque el que no tiene a los chavos para cambiarse de sexo es mayor de edad. Ahí pues mire qué chévere, si hay un sitio que si tú te metes te lo van a pagar todo de gratis y te van a dar las hormonas también durante toda la vida como parte de un tratamiento que lo paga, que lo pagan los contribuyentes. O sea, yo quisiera saber qué va a hacer ahora la gobernadora de Puerto Rico, que tuvo el proyecto en sus manos, el proyecto del Senado 350, aprobado por Cámara y Senado, y por una reserva que tenía el secretario de Salud, no quiso firmarlo y convertirlo en ley. Y yo sé que mucha gente en la administración de Jennifer González estaba esperando que el Supremo tomara la decisión para entonces saber qué iban a hacer con el 350. Pues mire, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya tomó la determinación. Así que, ¿qué esperan en la Cámara para aprobar ese proyecto? Yo sé que en el Senado tienen los votos para aprobarlo y no hay excusa alguna para la gobernadora de Puerto Rico en cuando regrese ese proyecto nuevamente a su escritorio, estamparle su firma y convertirlo en ley. Así que eso es algo que se va a exigir ahora porque ya hay una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Otra cosa esta semana interesante fue que la secretaria de Justicia, ya confirmada, afirmó que aplicará estrictamente el Código Penal en los casos relacionados con el aborto. Y eso es otra noticia espectacular. Según la funcionaria declaró en una entrevista radial, Justicia empezará a investigar las querellas que tiene contra clínicas de aborto en la isla, aunque no detalló ninguna en particular. El Departamento de Justicia va a hacer valer el Código Penal en todas sus bases. Esa es nuestra ley y orden ahora mismo. Sin embargo, yo también he dicho que el artículo 88 y 100 y 99 y 100 establecen como delito el aborto, pero hay excepciones que son cuando la vida de la madre está en peligro. Ok, tremendas noticias hemos recibido esta semana. Ahora vamos a ver si hay voluntad en la administración para hacer cumplir las leyes que protegen la vida en Puerto Rico del no nacido y que convierten el aborto en algo ilegal. Bueno, el tiempo se nos terminó, solamente unos segundos. Este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, pero no vaya solo, lleve a su familia, la mejor inversión de fe, valores y esperanza que les puede legar. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Recuerda que